En ocasiones, escuchando las noticias o echando un vistazo rápido a la actualidad, a uno le da la sensación, y cada vez más, de que necesitaría casi casi un manual de instrucciones para desenvolverse en una realidad cada vez más cambiante, más rápido, más compleja, una especie de guía que no tenemos, pero que sí que podemos suplir con un diccionario, uno además muy preciso y pertinente para al menos intentar definir algunas de las claves que marcan nuestro día a día. Se llama Verbolario y lo firma el exitoso cineasta Rodrigo Cortés, que por cierto llega al Festival Ja del Humor pues para presentárnoslo, cosa que agradecemos mucho. Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Hola, encantadas con este Verbolario, con el que no sé si no sabías escoger tu letra favorita de la RAE para tener tu asiento en la RAE. Has dicho, me las quedo todas y tengo mi propio diccionario incluso.
No, yo creo que elegiría, no sé, la ñ pequeña, porque hay la ñ minúscula, porque hay muy pocas palabras que empiecen en ñ. Y no sé, mi fantasía es que si tienes una letra de esas trabajas menos y que el que tiene la A pues es el que tiene que hacer las horas extras. Así que me pediría esa o la Y o alguna cómoda.
Claro, que te habrá tocado. Sí,
es
sí.
Que la ñ es la única letra proscrita internacionalmente, además.
Es curioso, es la que nos define como lengua y a la vez hay muy pocas palabras que empiecen por ñ. Ni siquiera en pasapalabra empiezan las palabras por ñ.
Se salta en el...
Creo que con la ñ dicen palabras que la contengan.
Vale.
Porque efectivamente incluso cuando accedes al diccionario de la Real Academia ves que muchas de hecho definen raíces incognoscibles o indigenismos que si no eres muy paraguayo no entiendes.
Sí, nos quedamos en lo ñoño nosotros solo.
Me estás explicando una anécdota que es una de las palabras, una de las primeras con la A, lógicamente, que aparecen en este verbolario, que es algo de lo que nos acusas a los periodistas un poquito, ¿no?
Cuando
no queremos trabajar los periodistas, le pedimos al invitado, pues eso, una anécdota, una historia breve y graciosa que el entrevistador suele demandar para evitar hacer su trabajo. Eso o te pasa, te ha pasado, ¿no?
Sí, sucede. Es peor cuando te dicen, cuéntanos un poco lo que quieras decir.
Sí.
Tema libre, como la
redacción
de clase.
Claro, tema libre, efectivamente. Recuerdo que la primera vez que me hicieron esa pregunta tenía 19 años, había hecho un corto, y no sé dónde saqué la presencia de ánimo, pero recuerdo que le dije a la periodista, que era tan pipiola como yo, evidentemente, estábamos todos aprendiendo cada uno en su lado, algo así como, si tú me haces las preguntas y yo te doy las respuestas, nos aseguramos cada uno de estar haciendo su trabajo.
Buen trato.
Hacemos un ni para ti ni para mí.
Bueno, pues es verdad que mencionas en el libro cómo quisieras leer que leyéramos esto, pero es verdad que el picoteo, tú mismo ya dices, sabes que se va a imponer, ¿no?
Es inevitable. El manual de uso que incluye el libro es más bien resignado y parte del fracaso. Porque lo primero que va a hacer cualquier lector sensato, que es lo que haría yo, es empezar a picotear. Va a abrirlo y lo va a convertir en una especie de libro oráculo a ver qué le dice. No sería buena idea, en cambio, buscar definiciones concretas, porque no es un libro de consulta. Hay 2.500, pero no soy María Moliner, no están todas. Sin embargo, antes o después, alguien se va a ir a la A para no perderse nada y va a hacer el viaje exhaustivo. Y por lo tanto tienes que considerar esa música. Está todo reescrito, retrabajado, recompuesto para que ese viaje sea posible, para que haya una musicalidad que de forma natural y fluida vaya acompañándote en ese viaje. Porque claro, tú escribes todas estas definiciones, más de 2.000, pero luego el alfabeto te las ordena. Y te las ordena de una forma que no es temática. Y ahí se crean recurrencias inadvertidas, que pueden ser estructurales o sonoras, o palabras que están demasiado colindantes de forma azarosa, y tienes que deshacer todos esos nudos para que la sinfonía pueda fluir sin engancharse en ninguna parte.
Es verdad que es bastante placentero leerlo, incluso pues, picotearlo, como estábamos diciendo, porque algunas nos sacan una sonrisa, otras nos han hecho reír en redacción cuando hemos leído alguna en voz alta, pero otras sacan la sonrisa y después te quedas como, esto que hay detrás tiene un poquito, ¿no?, de reflexión o hasta un puntito de amargor incluso, ¿no?, en alguna.
Se parece en el fondo al instinto cómico cuando trabajas en esto, en el sentido de que tú te enfrentas a una voz de forma neutra y devuelves la pelota, dependiendo de lo que te genere en ese instante. No sabes muy bien qué va a ser. Como cuando alguien resulta naturalmente gracioso en una conversación, no sabe qué va a suceder, pero de algún modo siempre tiene algo que decir, porque hay un frontón que devuelve las pelotas con curva. Entonces tiene que ver con eso. Por eso hay algunas que son más directamente humorísticas, otras más poéticas, otras más filosóficas, si quieres. En general son divertidas, pero también algunas tienen ese pozo, Porque lo importante no es ni siquiera el sentido en general, sino qué hacen con tu cerebro. Si te generan un pequeño cortocircuito, un pequeño tropezón, si de alguna manera tu programa cerebral no sirve y te obliga a dar una vuelta a la manzana antes de reanudar la marcha.
Sí, estoy pensando, por ejemplo, que se quede en casa la gente fanático, cocido en su propia salsa. Sí, piensas, te hace gracia, pero luego dices, es que esto yo lo he visto, ¿no? Y he visto las consecuencias de estar cocido en su propia salsa.
Hay una definición que no sé ahora mismo si es de fanático o es de radical, que es simplemente que no puede cambiar de tema. Y claro, de alguna manera no hay que explicar el chiste, pero si tú te enfrentas a esa definición, tu cabeza empieza a generar sus propias microhistorias y su relación personal con determinados conceptos.
Sí. Y es verdad, hay una que podría hasta tener su ligazón con lo que decís y además está muy actualizada. Yo creo que igual no ha sido tu intención, pero es que es justo lo que pasa ahora, por ejemplo, discutir. Es hacer todo lo posible para no cambiar de parecer. Yo creo que antes se discutía más con otros objetivos, aunque uno resistiera en la posición, ¿no? Por eso se empezaba la discusión. Pero ahora mismo es que parece que lo importante de discutir es que no salgas de esa posición. Ese es el objetivo de muchas discusiones. Ahora se ve mucho, se lleva mucho, es tendencia.
Fíjate, por ejemplo, la definición de tertulia es forma de conversación para la que la sordera constituye una ventaja.
Eso es.
Es cierto, sí. Hombre, nos están recordando un poquito también algunos asuntos de actualidad, que es imposible no ligar este tipo de términos con cosas que vemos en el informativo cada día. Yo pienso enseguida, por ejemplo, en Vladimir Putin cuando pienso en un acomplejado futuro supervillano. Bueno, igual futuro no, presente ya, sin más tiempo.
A cambio puedo contraatacar.
A ver.
Leyendo, por ejemplo, la de periodismo.
Uy, déjala, esa no hace falta. No.
Que sería arte de contar lo que ha pasado como si de verdad hubiera pasado para que parezca que ha pasado.
Vaya bucle, pero tiene su...
Tuche. Tenemos algo también los periodistas que ver, por ejemplo, con el paraguas. Porque el paraguas es causa de la lluvia si uno se incorpora tarde a la investigación. O sea, tú lo ves y dices, la culpa la ha tenido este cachivache seguro. Por lo tanto, viene de ahí la lluvia, ¿no?
Sí.
Que a veces hacemos esas reflexiones.
Todos hacemos esas reflexiones. Muchas veces relacionamos conceptos que efectivamente se relacionan por asociación, pero no por causalidad, que son cosas distintas. Y eso a veces lo hacen hasta los científicos.
Es verdad.
Y deciden, no, el café, me lo estoy inventando, que no sé de nutrición, que nadie siga, por favor, mis consejos. Pero alguien puede decir que el café es malo porque la gente que toma café tiene según qué consecuencias y sin embargo no tienen consideración que el que toma café generalmente también fuma más o toma carne y hay que discriminar para saber exactamente cuál es la razón por la que algo hace daño o no. A lo mejor está simplemente en un paquete del que no es propiamente culpable.
Es verdad. Bueno, pues como decías, nos hablabas del periodismo, yo te contraataco, entonces esto es un mus con documentación, porque todos los libros, pues aquí pasan muchos autores, vienen con su correspondiente dossier, ¿no? Incluso, y documentación es, según el verborario, el conjunto de informes que nadie piensa leerse. Cosas que pasan,
pero están ahí.
Están ahí.
Y eso es bueno.
Eso funciona sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no?
Oh,
y en el
sí.
de las reuniones. Y si buscamos, ya que estamos jugando a eso, la definición de reunión, afortunadamente, en los diccionarios todo está por orden alfabético, que es lo único que te permite encontrarlo rápido. La definición de reunión sería tumulto programado de forma periódica para generar problemas donde solo había dudas.
Pues eso
muy
es.
Bien. Sí.
Recuerdo a alguien que publicó en su Twitter una foto en una reunión y estaba fingiendo que tomaba notas y lo que había apuntado era, no me puedo creer que llevemos 2 horas con esta mierda.
Ya,
la nota
y se vio luego, sí. Si hablamos de lecturas, hay una cosa que a mí me duele en el alma, sobre todo si eres el autor o autora de la cosa que se tenía que leer, y es la quien dice que te lee en diagonal.
Uf.
Ah,
lo que tú has
ya.
escrito, porque eso es el eufemismo de, pues mira, leerlo, lo que es leerlo no lo he leído.
Claro, a la vez no tienes mucho de lo que quejarte al respecto, es decir, para evitar que te lean en diagonal, lo único que tienes que hacer es tratar de ser interesante, para que no sea posible esa lectura diagonal.
O no pasar de un díptico o cosas así, ¿no?
Claro, a eso me refiero, es como si dices, hay gente que se levanta en mitad de una escena y... Pues intenta hacer una escena que no permita que nadie se lea.
Claro, es verdad. Atame tú a la silla.
Deberes para casa. Oye, algunos están muy ligados con temas de los que hablamos en el día a día muchísimo, incluso hablando de la salud mental. Me ha gustado mucho Desollinador, especialista en el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Qué bueno, ¿no? Desatascar ahí, ¿no? Un poquito, es una labor, vamos, muy noble.
La definición de cuerdo es loco que se sabe loco.
Sí,
claro, al final es más útil esta guerra que estamos haciendo de conceptos que las explicaciones, ¿no? Que claro. Estamos evitando. Porque se parecerían mucho a explicar los chistes.
Sí.
Tienes que dejar que resuenen. Yo recuerdo cuando leía, jovencito, en clase, a Gómez de la Serna, que está muy relacionado con este tipo de juegos, Ramón, y recuerdo que una de las greguerías, que decía algo tan simple como que las mermeladas... No, las mortadelas. Decía, las mortadelas las hacen los ciegos. Te daba una especie de acceso a ese pensamiento poético extraño. Tú te imaginas inmediatamente esas mortadelas como obra de un ciego y lo entiendes perfectamente. Y a la vez no sabrías explicarlo. Pero ahí es donde está esa forma de poesía que está tan ligada con el humor y que simplemente mira el mundo desde 5 grados más allá o más acá.
¿Cuánto te llevaba cada definición? Porque es verdad que es un proceso de hace mucho tiempo, no en un primer momento pensado para un diccionario, ¿no?
Siempre ha sido un método un poco particular porque, como sabéis, me impuse desde el principio no hacer humor de actualidad, por decirlo así. Porque resulta fungible, es a priori tentador contar algo que se relacione con algo que ha pasado anteayer, pero 2 meses después ya no tiene ninguna vigencia. Mientras que si trabajas de una forma más libre, consigues hacer cosas más resonantes que siguen funcionando después. Y, por lo tanto, no enviaba una palabra al día, sino 7 a la semana, sin saber lo que iba a suceder, pero ni siquiera escribo 7 palabras a la semana, sino que siempre tengo una especie de jardín de 70, 80 palabras en diferentes estados de desarrollo.
¿Ah?
Algunas están completamente acabadas, otras están aún buscando su música, otras posiblemente estén ya acabadas, pero quiero pasear la mirada un par de veces antes de asegurarme de que mi cerebro no las corrige. Y eso me permite siempre enviar 7 en buen estado de forma.
Es un vivero de definiciones. Sí.
Claro, y es la única manera que he encontrado para que la calidad no decaiga, para mantenerla uniforme, porque si no, más de una vez enviaría una que me haría gracia a las 8 de la tarde y no tanta a las 11 del día siguiente. Y el modo en que las elijo es muy diverso. A veces puedo reaccionar a algo que escucho, claro, y de repente imaginar, sería gracioso que hubiera pasado esto. Pero otras veces pongo la radio, por ejemplo, y extraigo de un discurso cualquiera voces potencialmente resonantes que parece que podrían dar juego. No es que acceda intuitivamente a uno a su significado, sino tiene gracia. Esa voz puede ser desde eterno hasta balón, puede ser filosofía o puede ser bombilla, la que sea. Y cuando tengo 20 o 30 anotadas, apago la radio, evidentemente, y empiezo a enredar, empiezo a ver qué me dicen. Y van generando posibles juegos que voy desarrollando y colocando en ese vivero.
Rodrigo, como creador, ¿te ha pasado muchas veces ese síndrome de lo que escribo? ¿Se me ocurre por las noches cuando la luz languidece y renacen las sombras y lo pasas al filtro de la mañana, un poco lo que decías ahora? Y dices, pero ¿cómo, en qué estado estaba yo estando muy tranquilito anoche?
Es constante.
¿Qué he pensado que esto?
Eso es constante, por eso no puedes hacer la labor de esa manera. No puedes hacerlo en el acto, en caliente, porque a lo mejor eso no sobrevive. O depende del calor de un determinado momento o de un contexto en que se genera una determinada vibración, pero cuando desposees a esa creación de ese contexto, no se está defendiendo de la misma manera. Y por eso escribir es, en definición de verbolario, reescribir, y la definición de reescribir es quitar. Porque hace falta siempre todo ese trabajo de pulimentación, de pulido constante de la música, para elaborar las cosas más y más, precisamente para que parezcan más y más fáciles, para que la prosa resulte casi inevitable.
Esto con todo, Rodrigo, porque es verdad que te conocemos como cineasta, como director de cine, como músico también, que lo eres, además de escritor. ¿Toda la creación va un poquito por ese derrotero?
Creo que sí, y en la literatura desde luego sucede, porque de algún modo cuando acabas el borrador, por ejemplo, de una novela como Los Años Extraordinarios, cuando acabas ese primer borrador, lo único que tienes es, bueno, lo tienes todo, pero digamos que ya has hecho la labor de pico y pala. Es cuando ya sabes quién es tu personaje, qué hace, con quién se va a encontrar y quiénes son los demás. Y ahí es cuando te remangas y empiezas la parte que para mí es la verdaderamente bonita, que es la de la música, El de esto sobra, esto se ha dicho 2 veces, esto lo podríamos decir de una forma más fluida, esto podría ser más inevitable. Aquí hay un escollo en la atención, aquí se me engancha la camisa en un clavo, hay que quitar ese clavo. Y cuando pasas muchas veces por ese sitio, es cuando empiezas a rebajar todas estas aristas hasta conseguir esa superficie final en la que la lectura cabalga sola.
Y cuando lo ves terminadito, da gusto también, ¿no? Después de todo ese trabajo y ese pulido y
igual no, igual dice, brillantado. Nunca me quedo a gusto de todo.
Puede ser,
no, es la única parte placentera es esa.
Ah, ¿no?
Lo mejor de escribir es haber escrito.
Terminado, claro.
Sí, sí, cuando te sientas todos los días, incluso aunque parezca aparentemente divertido, y lo sea, en realidad hay mucho de pico y pala. Aunque también es verdad que hay momentos en que se produce ese fenómeno tan lamentable y tan penoso en el que te haces gracia. Y tú, a ti mismo se te ocurre algo, te ríes y dices, venga, vamos a mandarlo.
Sí, qué bueno. Eso. Bueno, oye, que con el verbalario has conseguido, que será también una imagen de que ya hemos madurado un poco, no hemos ido a buscar los tacos, como en el primer diccionario. Con el primer verbalario no hemos ido a buscar los tacos lo primero, como hacíamos con el primer diccionario.
O palabras verdes,
o
¿no?
Palabras verdes, o cosas así, claro,
un clásico.
Alguna habría, por ejemplo, está culo.
Ah, bueno.
Y culo está definido como lugar idóneo para guardar la gracia.
Es muy buena. Qué maravilla. Bueno, pues nos alegra mucho habernos encontrado con este verbolario. Me gustaría despedirme con una que nos ha gustado mucho. Igual es mi preferida, de las que me he topado. Meteorito, cuerpo rocoso o metálico formado por las opiniones que sobran de otros planetas.
Sí.
Y está muy bien porque la NASA esta semana ha desarrollado una movida para desviar los meteoritos cuando nos vengan. Así cuando nos lleguen opiniones no pedidas, vamos a hacer ¡fion! Y las desviamos.
Vamos a desviarlo diciendo no estoy de acuerdo. Y a lo mejor con contraargumentos logramos que el meteorito se desvíe, que eso es lo que parece demostrar Twitter, que las cosas se pueden modelar a través de la opinión, por lo visto.
Y tanto que sí. Rodrigo Cortés presenta en el JA de Bilbao Verbolario. Muchísimas gracias, Rodrigo, por
gracias
la charla.
Gracias a vosotras.
Un placer.